Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Es una pérdida de tiempo y de dinero. Esa fue la reacción del gobierno ayer ante la declaración soberanista que firmaron Esquerra y CiU. Como saben, este jueves, Mas, Artur Mas y Oriol Junqueras y Artur Mas firmaron un papel en el que se dice que el Parlament de Cataluña es soberano porque el pueblo catalán es soberano y que Cataluña se puede independizar cuando quiera. Lo que a todas luces es una aberración constitucional porque el pueblo soberano es el pueblo español. Esto es lo que decía ayer Soraya Sáez de Santa María, vicepresidenta del gobierno.
No existe legitimidad sin respeto a la legalidad. Por eso les pido a las fuerzas políticas que respeten esa legalidad. Este gobierno, como le ha dicho en reiteradas ocasiones, hará cumplir la Constitución y las leyes.
CiU y Esquerra, que se han quedado solas en esta apuesta soberanista, porque no le apoya el PSC, porque no le apoya Iniciativa, CiU y Esquerra están apostando, apretando en esta deriva soberanista, mientras los casos de corrupción y de financiación ilegal golpean a los líderes de Convergencia y de Unió. Puyol, que como saben sigue siendo el hombre que mueve muchos hilos en la sombra en Cataluña, negó ayer que tuviera cuentas en Suiza y además preguntó que qué era la UDF. La UDF es la organización dentro de la policía que investiga sus cuentas en Suiza y que investiga el caso en el que los Pujols están comprometidos. Los Pujols, decimos, porque el caso afecta a toda la familia. Ya saben que además Unió tiene encima el caso de financiación ilegal. El partido de Durán ha reconocido que se financió de forma ilegal. Durán dijo hace años que si se probaba esa financiación ilegal dimitiría y ahora dice que no dimite. Y Pujol, ayer en declaraciones hechas en Antena 3, apoyó la decisión de Durán de no dimitir.
Oiga, mire usted, si cada vez que ha habido un problema de ese tipo se hubiera considerado que tenía que dimitir el presidente del partido, empezando por el señor Felipe González, o continuando por el señor Aznar, hubiéramos tenido un trasiego de presidentes de partidos españoles muy considerable.
O sea que, como les decimos, la apuesta soberanista está produciéndose en el momento en el que estallan esos casos de corrupción, en el momento en el que se ha hecho evidente que Unió se financió de forma ilegal. Pujol dice que, bueno, eso lo han hecho todos, que no tiene la menor importancia, etcétera, etcétera. El gobierno ya ha dejado claro cuál es su posición respecto a la declaración soberanista firmada en el Parlament el pasado jueves por Esquerra y CiU. Utilizará la ley para hacer frente a ese órdago que han lanzado las dos formaciones. ¿Y los socialistas qué dicen ante esto? El PSOE lo tiene claro, está con el gobierno en esta cuestión, pero el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, sigue dando tumbos. Dijo primero que se abstendría ante cualquier declaración soberanista, pero el jueves anunció que votaría en contra. Primero abstención, luego dice que votará en contra. Ayer, Maurici Lucena, que es el segundo del PSC en Barcelona, aseguraba que había que votar en contra, que había que oponerse a esa declaración soberanista en el Parlamento.
Este texto, en nuestra opinión, lo que hace es defender un camino, que es el camino de la independencia, que no es el del PSC, porque el del PSC es el federalista, y este camino a la independencia lo disfrazan de derecho a decidir. Y esto no es aceptable incluso desde una perspectiva de la calidad democrática. El texto tal como está ahora es de una calidad democrática muy débil.
Bueno, lo que dice Lucena es meridiano y está clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que el PSC no es Lucena. A él le llaman el españolista dentro del PSC. vamos a ver cómo acaba todo esto. Vamos a ver de qué lado cae el PSC, porque hasta ahora no estaba claramente en contra de la declaración soberanista de CiU y de Esquerra. De momento dicen que van a votar en contra. Este tema va a estar hoy muy presente en el Comité Federal del PSOE. El Comité Federal del PSOE es el máximo órgano entre congresos y va a ser un comité muy calentito porque hay demasiadas cosas pendientes y abiertas en el PSOE. Vamos por orden. Primero está la relación entre el PSOE y el PSC. Rubalcaba intentará que los socialistas no digan una cosa en Madrid y otra en Barcelona. No lo ha conseguido hasta el momento. A lo mejor hoy en el Comité Federal consigue poner orden en esta cuestión. Segundo tema, fecha de las primarias. Este es un asunto que lleva mucho tiempo posponiéndose. Hace un mes se celebró el Comité Territorial, como recordarán, a mitad de diciembre, y nos dijeron que en ese comité se iba a decidir la fecha de las primarias. Luego nos dijeron que la fecha en realidad no se iba a decidir en el Comité Territorial, sino que se iba a decidir hoy, en el Comité Federal. Bueno, pues ha llegado el día del Comité Federal y tampoco hoy vamos a saber cuándo son las primarias porque el asunto se ha vuelto a posponer. ¿Qué hay detrás de esta posposición continua de la fecha de las primarias? La división entre el PSOE. Los críticos, entre los que están Griñán, Chacón, García Page, quieren primarias cuanto antes para limitar el poder de Rubalcaba. Griñán ha estado pidiéndole, el presidente andaluz ha estado pidiéndole a Rubalcaba que dijera si se va a presentar o no a esas primarias. En los últimos días Griñán ha rebajado un poco la presión, ha dado un paso atrás, pero está claro que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, Pepe Griñán, empuja a Rubalcaba. Tercera cuestión, modelo territorial y reforma del Estado. Griñán se ha adelantado y ha presentado una propuesta de un Estado federal. Vamos a ver si esa propuesta, tal y como la hace Pepe Griñán, la asume Rubalcaba. Ya saben que la tensión entre Rubalcaba y Griñán es grande. Y cuarta cuestión, Madrid. Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños, ya saben que va por libre y ha pedido un congreso extraordinario. Gómez es un verso suelto, pero ya veremos si hoy sigue interviniendo y si hoy sigue metiéndole presión a Rubalcaba. Tomás Gómez es tan verso suelto que Rubalcaba ha tenido que poner mucha energía y mucho esfuerzo durante esta semana para conseguir que no presentara por su cuenta el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el euro por receta que aplica la Comunidad de Madrid. Ayer se encauzó por fin el asunto y el PSOE presentó el recurso, el PSOE, la Dirección Federal, presentó el recurso junto al PSOE de Madrid. Medio arreglaron el asunto. Y también el Gobierno de Madrid, no ya los socialistas, el Gobierno de Mariano Rajoy, aprobó presentar el recurso contra el euro por receta que está aplicando el gobierno, decimos, de la Comunidad de Madrid, de Ignacio González. O sea, que tenemos ya al gobierno popular de Mariano Rajoy contra el gobierno popular de Ignacio González en los tribunales.
Consideramos que el euro por receta es en vulneración de unas competencias que corresponden en todo caso al Estado y vulnera el principio de igualdad. El Estado ha optado por otro sistema equitativo y que permite diferenciar por rentas y por situaciones en el pago de los medicamentos.
Y tenemos dos buenas noticias en economía. La prima de riesgo sigue bajando. Ayer tuvimos un cierre de mercados muy bueno. Ayer la prima cerró en 330 puntos, eso quiere decir que el diferencial está en los niveles de marzo y que los inversores vuelven a confiar en nuestra deuda pública. Nos cuesta menos financiarnos. Y la otra noticia son las declaraciones de Olli Rehn, el comisario de Asuntos Económicos. Rehn dijo ayer dos cosas importantes. Primera cosa, que se ven señales de estabilización de la economía española, lo cual está muy bien. Y además Rehn dejó la puerta abierta a revisar de nuevo el objetivo de reducción de déficit para España en 2012, en 2013. La Comisión Europea ya nos dio un plazo extra. este año tendríamos que haber reducido el déficit al 3%, y nos permitieron que ese déficit se reduzca solo al 4,5%. Aunque ya nos dieron un plazo extra para que esa reducción se aplazara un año más, aunque nos dieron ese plazo, ese 4,5 para 2013 exigiría muchos esfuerzos. Y lo que ayer sugirió Rehn es que está dispuesta la Comisión Europea a darnos otro plazo extra y que este año no tengamos que bajar el déficit al 4,5%. Y eso es muy importante porque puede reducir el nivel de sacrificio.
Para España y para el resto de Estados miembros de la Unión Europea, realizaremos la próxima evaluación sobre si han tomado medidas eficaces en el marco del procedimiento por déficit excesivo tras nuestras previsiones de invierno, que se publican el 22 de febrero.
Esto que decía Luis Rehn, como les contamos, traducido del lenguaje diplomático al lenguaje de la calle, significa que como España se está portando bien, a lo mejor le dejamos un año más para que reduzca el déficit. 6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Hay detención de dos etarras en Francia. Actualizamos información con la ayuda de Rubén Uría y de Gloria López Navas.
La gendarmería francesa detuvo ayer a dos presuntos miembros de ETA que iban armados. Uno es Andoni Lariz Bustinduy, que está incluido en la lista de los terroristas más buscados. La identidad del segundo está aún por determinar. Los arrestados llevaban una pistola y trataron de huir cuando la policía les dio el alto en un control rutinario cerca de Borgoña. Viajaban en un coche robado hace dos meses y llevaban, además del arma, documentación falsa con carnés de varias nacionalidades.
La detención de los presuntos etarras llega en vísperas de la manifestación a favor de los presos de la banda convocada en Bilbao este sábado. La Audiencia Nacional la ha autorizado porque dice que su lema es neutro desde el punto de vista penal. Ángeles Pedraza es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Ellos dicen derechos humanos a los presos y nosotros nunca nos hemos opuesto a los derechos humanos. Y para que haya derechos humanos tiene que haber justicia y para eso, esos presos, antes de irse al País Vasco, lo que tienen que hacer es colaborar con la justicia y aclarar y ayudarnos a esclarecer los 300 y pico casos que hay sin resolver.
El dirigente de Nuevas Generaciones, Ángel Carromero, ha abandonado la prisión de Segovia y ha dormido en su domicilio. La salida de la cárcel de Carromero ha sido posible tras la obtención del tercer grado, concedido por instituciones penitenciarias tras un informe favorable.
Hoy toma posesión de su cargo el nuevo obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas. Su objetivo es aunar voluntades e integrar el diálogo con la sociedad de puertas hacia afuera.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha salido en defensa de la larga intervención militar en Afganistán, que a su juicio ha logrado su principal objetivo, desmantelar e incapacitar a Al-Qaeda. Obama dice que no se repetirán los ataques del 11S y que las tropas americanas ya no harán misiones de combate en Afganistán.
Los afganos tomarán el mando, nuestra misión será diferente, será entrenar, asesorar y ayudar. Y obviamente nuestras tropas seguirán sobre el terreno.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el de Perú, Ollanta Humala, y el vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, han llegado a La Habana para visitar al presidente venezolano, Hugo Chávez, justo cuando se cumple un mes de su operación. Brindan su apoyo a Chávez y le desean una pronta recuperación. Cristina Fernández de Kirchner.
Y luego salen algunos comentarios, pero nada más que eso. Esto no es una visita para hacer comentarios ni entrevistas, sino simplemente de solidaridad y acompañamiento con quien es un amigo, un compañero y ayudó tanto a la República Argentina cuando nadie le ayudaba.
Francia está dispuesta a intervenir militarmente en Mali para combatir a los islamistas y su presidente ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que acelere la aplicación y el despliegue de una fuerza internacional. Además, el ejército de Estados Unidos está evaluando proporcionar buques cisterna, drones y aviones no tripulados de vigilancia como apoyo a las tropas francesas.
Y la República Checa ha celebrado la primera jornada de las elecciones presidenciales, una votación que continuará mañana. Si nadie obtiene mayoría absoluta, habrá segunda ronda en dos semanas. Los dos antiguos jefes de gobierno, Miloš Zeman y Jan Fischer, lideran las encuestas.
Han escuchado que Carromero, Ángel Carromero, ya está en casa, ya disfruta del tercer grado penitenciario. El portavoz de justicia de Izquierda Unida, Llamazares, ha criticado esta decisión. Dice que esta decisión puede poner en peligro convenios internacionales. A Llamazares se le ve el ramalazo castrista. que Romero en ningún caso tenía que haber sido condenado. Esto es, que Romero fue condenado porque se le aplicó y se le aplicó mal la ley cubana. Que Romero transportaba a Osvaldo para allá, la carretera estaba en mal estado y se produjo un fatal accidente. Pero que ahora venga Llamazares a exigir que Carromero siga en la cárcel, solo pone en evidencia la posición de Izquierda Unida. 6 y 15, vamos a tener un fin de semana frío. Nekane Fernández, ¿qué nos cuentas?
Nos espera una jornada lluviosa y sobre todo fría en la mayor parte del país. Descienden las temperaturas, así que cuidado a estas horas con las heladas en la mitad norte y Pirineos. La cota de nieve se sitúa en los 1.000 metros, aunque con el paso de las horas bajará a los 700. Mejor tiempo en el sur, Canarias y Baleares, donde hay poca nubosidad y ambiente casi despejado. Allí las temperaturas van a ser suaves y rondarán los 20 grados en algunas zonas de la Comunidad Valenciana en las horas centrales del día.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Este lunes comenzamos la mañana muy pegados a la actualidad y con una mirada a la ciencia con Jorge Alcalde. Y además te descubrimos los secretos del té con ayuda de una emprendedora y sommelier profesional.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 31, 37, 41 y 49. Soles 2 y 3.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Imaginación.
Lo que queremos hacer es una buena obra y que tú colabores en ella.
A trabajo en equipo.
El libro de tiempo de juego.
Todo lo que se venda para Caritas.
Ocho, a ver si ahora vais a ser honrados.
Y pensar que juntos.
Yo creo que está muy bien. 1.080 euros es una cantidad muy razonable y que puede ayudar a muchas familias.
Y tú, apuestas por la esperanza.
En COPE, te ayudamos. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La gendarmería francesa detuvo ayer por la tarde a dos presuntos miembros de ETA que iban armados. Los detuvo en la región central de Borgoña. Juan Baño.
La gendarmería francesa ha aguado el auténtico subidón que para la banda siempre supone el respaldo que esperan recibir hoy en las calles de Bilbao en apoyo a sus presos, con la incorporación de dos nuevos etarras a la lista de detenidos. Fue ayer tarde en la región de la Borgoña, cerca de Nevers. Los dos presuntos terroristas viajaban a bordo de un vehículo e intentaron zafarse de los gendarmes cuando les echaron el alto. Finalmente fueron arrestados y en su poder se encontró al menos una pistola, según fuentes antiterroristas consultadas por COPE. Además, reconocieron a los agentes que son militantes de ETA. Inmediatamente después, comenzaron unas pesquisas que continúan a estas horas en suelo francés. Ayer se intentaba confirmar plenamente, en contacto con Madrid, las identidades de los dos individuos que viajaban con documentación falsa. La investigación la dirige Francia, especialmente celosa siempre por mantener la discreción en este tipo de operativos. No tenían nuestras fuentes una identificación plena de los arrestados. Con todas esas premisas, se barajaba dos nombres, según pudo saber esta emisora: Andoni Lariz Mustafa Tundui, de 40 años, figura en la lista de los más buscados desde julio de 2012, y Julen Mendizábal Elezcano, de Guecho, de 32 años. Se le considera próximo al que fuera jefe militar de ETA, Jordan Martitegui. La operación completamente abierta.
Como nos contaba Juan Baño, hoy hay convocada una manifestación en Bilbao por el colectivo Herrera en apoyo de los presos de ETA. La Audiencia Nacional la autorizó ayer. Una veintena de asociaciones de víctimas han suscrito un comunicado conjunto en el que recuerdan que los presos están presos por haber cometido delitos catalogados en nuestro ordenamiento jurídico como delitos terroristas. Patricia Rossetti.
Manifestarse es un derecho de libertad de expresión, dice Javier Gómez Bermúdez, y además el derecho penal no actúa con carácter preventivo, sino que actúa para castigar el delito. Y el juez hace referencia al aforismo "el pensamiento no delinque", que se traduce, explica, en que no basta con que alguien piense en cometer un delito. Resalta que los organizadores no están inhabilitados para promover actos de este tipo, y según los informes policiales, los organizadores insisten en que la marcha se desarrollará en silencio y sin ningún tipo de alteración. Destaca Bermúdez Bermúdez que el lema Derechos Humanos, Solución, Paz, Presos y Presas Vascos a Euskal Herria es neutro penalmente. El magistrado no ve indicios de enaltecimiento del terrorismo ni menosprecio a las víctimas, tal como decía la UBT.
El gobierno respondía ayer a la declaración de soberanía que firmó Esquerra y CiU el pasado jueves, que firmaron las dos formaciones. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que esa declaración contiene manifestaciones inconsistentes e incoherentes. Ricardo Rodríguez.
El gobierno dejó claro en voz de Soraya Sáenz de Santamaría que hará cumplir la ley ante la declaración soberanista de CiU y Esquerra, un texto que la vicepresidenta ve fuera de la realidad.
Se contiene una serie de manifestaciones que son inconsistentes e incoherentes con lo que es la realidad en España y en Europa.
Así recordó a Artur Mas que en democracia no existe legitimidad sin respeto a la legalidad, y bajo esa premisa Sáenz de Santamaría advirtió:
el fracaso político en este caso del señor Artur Mas no puede suponer en tiempo y en dinero agotamiento de recursos de los catalanes, que precisamente lo que han dicho es que tiene menos apoyo en sus iniciativas.
La número dos del gobierno eludió desvelar cuáles serían sus acciones de llevarse a cabo el desafío de la Generalitat de Cataluña e hizo un llamamiento a la serenidad y la reflexión.
Los socialistas catalanes definirán su posición con más precisión hoy en el Comité Federal, aunque ya han dicho que votarán en contra de esta declaración de soberanía de Esquerra y CiU. Ayer desde Chile, Durán y Lleida aseguró que no va a dimitir por el caso Pallarol. Ya saben que es el caso de financiación ilegal que Unió ha reconocido. Durán defendió la conveniencia de que la declaración soberanista sea apoyada por otras formaciones que no sean CiU y Esquerra, aunque parece que la cosa no va por ahí. Yolanda Bernal.
El PP catalán califica el documento de antidemocrático y afirma que es la mayor provocación de la historia a la democracia y un desafío al Estado. El PSC ya ha anunciado su voto en contra y el lunes decidirán si presentan un texto alternativo o enmiendan el documento. Los socialistas no quieren que el derecho a decidir se presente como un trámite para conseguir la independencia. Mauricio Lucena es portavoz del PSC.
Lo que hace es defender un camino, que es el camino de la independencia, que no es el del PSC, porque el del PSC es el federalista, y este camino a la independencia lo disfrazan de derecho a decidir. Y esto no es aceptable incluso desde una perspectiva de la calidad democrática. El texto tal como está ahora es de una calidad democrática muy débil.
Ciutadans, mientras tanto, asegura que la declaración es un ataque frontal a la convivencia y considera que el Parlament no debería tramitar la iniciativa.
Y hoy tenemos Comité Federal del PSOE. Las diferencias entre el PSC y el PSOE van a estar muy presentes. Vamos a ver cómo acaba el calendario para las primarias. Susana Moneo.
Rubalcaba lleva bajo el brazo su agenda para revitalizar el partido. Hará balance de este año de gobierno del PP, pero ante los 250 miembros del Comité Federal va a hablar sobre todo de futuro. La puesta en marcha de un vasto plan de renovación política y programática, y dejará, según lo previsto, las primarias para 2014. En el PSOE insisten en que a partir de ahora se abre un debate interno abierto a simpatizantes como nunca ha hecho otro partido, para terminar con la gran conferencia política en octubre. Pero hoy es día también de calibrar apoyos. El líder socialista se verá por primera vez con el díscolo Tomás Gómez, después de que en el Consejo Territorial el madrileño pidiera un consejo extraordinario para renovar la dirección. También está por ver si Griñán le reclama, esta vez ante todos, que desvele si se va a presentar o no. Todo va a ser a puerta cerrada, incluida la intervención de Rubalcaba.
Carlos Romero, el miembro de Nuevas Generaciones del PP, que fue condenado, como saben, en Cuba como responsable de la muerte del disidente Osvaldo Payá, disfruta ya del tercer grado penitenciario. Ha salido de la prisión de Segovia. Daniel Muñoz.
Carlos Romero salía de la cárcel de Segovia pasadas las 6 de la tarde, acompañado por unos amigos que acudieron al centro penitenciario de Pero Gordo para buscarle. El dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular no quiso hacer declaraciones a la salida de la prisión y se limitó a realizar un tímido gesto de agradecimiento cuando montaba en el turismo que le esperaba. Tras pasar 13 días en el centro penitenciario de Segovia, a partir de ahora, con el tercer grado, Ángel Carlos Romero deberá solo acudir a dormir a un centro de inserción social de la Comunidad de Madrid de lunes a viernes, o bien someterse a un control telemático con el que evitaría así esos traslados.
Esa es la liberación de Carlos Romero, el tercer grado, para el militante de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Cambios en el Ministerio del Interior. Ignacio Ulloa presentó ayer su dimisión como secretario de Estado de Seguridad. Dijo que se marcha por motivos familiares. El gobierno niega que su salida del ministerio tenga relación con la filtración del informe sobre las investigaciones a Artur Mas. Ulloa decidió la reducción de escoltas a cargos públicos en el País Vasco. Le sustituye el que hasta ahora era director del gabinete, Francisco Martínez Juan Baño.
Relevo por sorpresa en el Ministerio del Interior. Jorge Fernández Díaz prescinde de su número 2 después de que éste le presentara su renuncia por razones personales, según el Ministerio. Un año ha estado Ignacio Ulloa al frente de la Secretaría de Estado, un año convulso en ese departamento en el que se produjo el relevo de un comisario general al poco de ser nombrado. Se han admitido filtraciones de documentos policiales a la prensa que aún no se sabe de dónde salieron, o se han mantenido agrias polémicas con el estamento judicial a costa, entre otras cosas, de la retirada de escoltas. Circunstancias todas ellas que podrían haber pesado en este cese, a decir de algunas fuentes policiales y políticas. También sorprende el comunicado nada habitual de la Fiscalía General del Estado, en el que agradece al secretario saliente su exquisito respeto al Estado de Derecho. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno adelantó ayer el próximo destino del cesado.
Será propuesto por el ministro de Justicia como juez español en el Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.
El sustituto de Ulloa es un hombre de la casa, la auténtica sombra del ministro Jorge Fernández Díaz. Era su jefe de gabinete hasta ahora, Francisco Martínez Vázquez, 37 años, licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, un hombre de perfil más político, dicen quienes le conocen, que encaja mejor con los gustos del ministro.
El sargento David Fernández Ureña murió ayer en Afganistán al hacer explotar una bomba cuando realizaba labores de reconocimiento en la ruta Opal, entre las localidades de Kala Inab y Darreibun. En Afganistán han muerto ya un centenar de soldados españoles y todavía dicen que aquello no es una guerra. Manuel Ángel Gómez.
El Ministerio de Defensa ha enviado un avión para repatriar el cuerpo de David Fernández Ureña. El sargento Fernández Ureña era especialista en desactivación de explosivos de la unidad de ingenieros. Ha perdido la vida al estallar un IED, un artefacto explosivo improvisado, en la provincia afgana de Badghis. El militar español formaba parte de un equipo de reconocimiento que estaba examinando un tramo de la ruta Opal entre las localidades de Kala Inau y Darreibun, donde había sido localizado un IED. Pertenecía a un equipo de desactivación de explosivos, tenía 35 años, era de Bilbao y estaba soltero, sin hijos. Ingresó en el ejército en el año 2000 y desde 2008 estaba destinado en el regimiento de pontoneros y especialidades de ingenieros de Zaragoza. España tiene en Afganistán 1.500 militares que concluirán su retirada a finales de 2014 en la actual misión.
Ayer se reunió Obama con Hamid Karzai, el presidente de Afganistán. El presidente de Estados Unidos adelantó la retirada de las tropas estadounidenses a la primavera. Washington, Juan Fierro.
Estados Unidos adelanta unos meses, hasta la primavera de este año, el traspaso del mando de operaciones a las fuerzas afganas. Desde la próxima primavera, pues, cambia el papel de las fuerzas estadounidenses en ese país asiático. Los afganos tomarán el mando, nuestra misión será diferente, será entrenar, asesorar y ayudar. Y obviamente nuestras tropas seguirán sobre el terreno. El presidente Obama afirmaba además que en los próximos meses anunciará la próxima fase de la retirada, una retirada responsable que proteja los logros de las tropas estadounidenses. En la actualidad hay 66.000 soldados americanos en Afganistán. Obama precisaba que la posibilidad de mantener una presencia sostenible en Afganistán más allá del año 2014 solo sería posible si se garantizase la inmunidad de las tropas estadounidenses. El presidente no quiso especular sobre el número de tropas que quedarán en Afganistán tras el relevo del mando esta primavera ni después del año 2014.
Ayer tuvimos un muy buen cierre de mercados. Fernando Miracón.
Ha sido una semana muy positiva en los mercados financieros. La bolsa ha subido con fuerza. El índice IBEX 35 se codea con la cota de los 8.600 puntos. Acumula una ganancia en lo que va de ejercicio del 5,5%. Por su parte, el mercado de deuda pública ha aplaudido los buenos resultados que obtuvo el Tesoro en la subasta de bonos a medio y largo plazo que se celebró el pasado jueves. Colocó más de 5.800 millones de euros, una cantidad superior incluso a la que deseaba, y lo hizo con tipos de interés más bajos. La prima de riesgo de España se ha reducido rápidamente hasta poco más de 330 puntos básicos. La rentabilidad de los bonos a 10 años baja hasta el 4,9%, es un nivel que no se veía desde el pasado mes de marzo. Las empresas han aprovechado esta mejoría también para buscar financiación. En los primeros días del año han salido al mercado CaixaBank, BBVA, Telefónica, Red Eléctrica, Gas Natural y el Banco Popular. Todas han atraído gran demanda en sus respectivas emisiones de bonos y han conseguido favorables condiciones de financiación. En el mercado de divisas, el euro sube, roza el cambio de 1,33 dólares después de que el Banco Central Europeo dejase el pasado jueves el precio oficial del dinero sin cambios, en el 0,75%.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que han usado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El gobierno dice que es una pérdida de tiempo y de dinero la declaración soberanista de Esquerra y de CiU. Así reaccionó ayer Soraya Sáenz de Santamaría a esa declaración que, como saben, dice que el pueblo catalán es soberano y que se puede declarar independiente. CiU y Esquerra se han quedado solos con esa declaración porque no es apoyada ni por Iniciativa ni por el PSC, por ejemplo. Por supuesto, no es apoyada por el PP ni tampoco por Ciudadanos. Esta declaración soberanista se produce en un momento muy delicado, cuando arrecia el caso, como saben, de financiación ilegal de Unió, el partido de Durán y Lleida. Durán insiste en que no dimite y Pujol, en unas declaraciones a Antena 3, apoyó a Durán y Lleida, al presidente de Unió. Hoy estamos pendientes del Comité Federal del PSOE. De este comité, en el que se van a sustanciar las diferencias que mantienen los críticos con Rubalcaba y la dirección del partido, se espera que salga un calendario sobre cómo va a actuar el Partido Socialista en los próximos años, al menos durante esta legislatura. Los críticos han reclamado, vienen reclamando desde hace meses, que las elecciones primarias se celebren cuanto antes, y la dirección del PSOE dice que las elecciones primarias cuanto más tarde mejor. Ya veremos si hoy por fin tenemos calendario de primarias en ese Comité Federal del PSOE. Ayer el gobierno de Mariano Rajoy decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional el euro por receta que aplica desde hace unos días el gobierno del Partido Popular también de la Comunidad de Madrid. Y Oli Rehn, el comisario de Asuntos Económicos, dejó la puerta abierta para que se modifique el objetivo de déficit, la reducción del déficit que nos exige Bruselas. Estamos pendientes de otras cuestiones. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
La gendarmería francesa detuvo ayer a dos presuntos miembros de ETA que iban armados. Uno es Andoni Lariz Bustinduy, que está incluido en la lista de los terroristas más buscados, y la identidad del segundo está aún por determinar. Los arrestados llevaban una pistola y trataron de huir cuando la policía les dio el alto en un control rutinario cerca de Borgoña. Viajaban en un coche robado hace dos meses y tenían documentación falsa.
La detención de los presuntos etarras llega en vísperas de la manifestación a favor de los presos de la banda convocada en Bilbao este sábado. La Audiencia Nacional la ha autorizado porque dice que su lema es neutro desde el punto de vista penal.
El dirigente de Nuevas Generaciones, Ángel Carromero, ha abandonado la prisión de Segovia y ha dormido en su domicilio. La salida de la cárcel de Carromero ha sido posible tras la obtención del tercer grado concedido por instituciones penitenciarias tras un informe favorable.
Hoy toma posesión de su cargo el nuevo obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas. Pretende aunar voluntades y además integrar el diálogo con la sociedad de puertas hacia afuera.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha salido en defensa de la larga intervención militar en Afganistán, que a su juicio ha logrado su principal objetivo, desmantelar e incapacitar Al-Qaeda. Obama ha dicho que no se repetirán los ataques del 11S y que las tropas americanas ya no harán misiones de combate en Afganistán.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el de Perú Ollanta Humala y el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro han llegado a La Habana para visitar al presidente venezolano Hugo Chávez justo cuando se cumple un mes de su operación. Le brindan su apoyo y le desean una pronta recuperación.
Francia está dispuesta a intervenir militarmente en Mali para combatir a los islamistas y su presidente, Jean-François Hollande, ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que acelere la aplicación del despliegue de una fuerza internacional. Además, el ejército de Estados Unidos está evaluando proporcionar buques, drones y aviones no tripulados de vigilancia como apoyo a los franceses.
La República Checa ha celebrado la primera jornada de las elecciones presidenciales, una votación que continuará mañana. Si nadie obtiene mayoría absoluta, habrá segunda ronda en dos semanas. Los dos antiguos jefes de gobierno, Miloš Zeman y Jan Fischer, lideran las encuestas.
Y una última hora en el mundo del deporte, ya que según el diario norteamericano USA Today, Lance Armstrong reconocerá que se dopaba cuando ganó varias veces el Tour de Francia. Según fuentes de la prensa norteamericana, Armstrong hará esa confesión este lunes en el show televisivo de Oprah Winfrey.
Seguimos con la información deportiva. Victoria de España en balonmano. Pablo Gómez.
Ayer se jugó el primer partido de la jornada 19ª de la Liga BBVA Athletic 1, Rayo 2. El equipo rayista consiguió anoche su cuarta victoria consecutiva, iguala de momento a puntos a Betis y Málaga. Anoche habló en el partido de las 12 uno de los grandes artífices de esta buena racha del Rayo, su entrenador Paco Gémez.
Hemos hecho la mejor primera vuelta de la historia del Rayo, ¿no? Eso es otro logro que hemos conseguido hoy. Creo que estaba en 29 puntos. Y con estos 31 somos el equipo que mejor primera vuelta ha hecho en toda la historia del Rayo. Son cosas que, quieras o no, pues van a aperturar en el tiempo, esperemos que mucho, ¿eh? Y somos partícipes de lo que hemos conseguido.
Hoy tenemos otros cuatro partidos, a las 4 Valladolid-Mallorca, a las 6 Español-Celta, a las 8 Osasuna-Real Madrid y a las 10 Valencia-Sevilla. En la actualidad polideportiva, ayer en baloncesto, tercera jornada del top 16 de la Euroliga. El Real Madrid ganó 75-74 al Zalgiris Kaunas y el Barcelona también logró la victoria 76-68 ante el Olympiacos. La mala nota la puso la lesión de Juan Carlos Navarro. En balonmano arrancó el Mundial de España y los nuestros han comenzado con una contundente victoria 27-14 sobre Argelia.
Y por aquí está José Luis Restán, que nos va a contar primero cuál ha sido la posición editorial de esta casa, luego ya le preguntaremos por la semana socio-religiosa. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Hemos comenzado esta semana destacando el discurso de Benedicto XVI al cuerpo diplomático. Un repaso panorámico a cuestiones de gran actualidad como la necesidad de preservar la libertad religiosa y la imprescindible salvaguarda de la objeción de conciencia. Los ataques a la vida humana, que ha de ser respetada desde su concepción hasta la muerte natural, o el ejemplo de la caridad que acompaña en su caminar a los que sufren, ayudando a construir así la verdadera paz en el mundo. Benedicto XVI nos ha querido recordar que es Dios el gran artífice del orden y de la paz en la tierra, y es justamente su olvido, no su glorificación, lo que engendra la violencia. Esta semana, en la inauguración del AVE a Gerona, el presidente Rajoy subrayó el valor de esta nueva línea para acercar a las personas. En este momento en el que la Generalitat apuesta por la secesión, lo conveniente es acercar, no alejar a la gente. Rajoy acabó el año ofreciendo a la Generalitat diálogo para encontrar soluciones a las aspiraciones catalanas dentro del marco de la Constitución. Hay que explorar fórmulas para responder a esas demandas siempre que las soluciones sean justas, respeten la solidaridad interterritorial y sean leales con el marco institucional. Los números, los argumentos y la Constitución son la mejor respuesta. También nos hemos ocupado de la multitudinaria manifestación contra el llamado matrimonio homosexual que tendrá lugar en París el próximo domingo. La Iglesia ha liderado la oposición a esta ley, pero se ha conformado un amplio y variopinto movimiento transversal con grupos de todas las ideologías, incluidos activistas homosexuales, contrarios a la redefinición de una institución que es pilar básico de la sociedad. El gran éxito de esta movilización no es tanto el compromiso de la oposición de centro-derecha de derogar la ley, sino que frente a los habituales tópicos políticamente correctos se hayan abierto paso los argumentos. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si tienes trabajo, este sábado te voy a presentar a alguien que te va a enseñar a motivarte en 2013. Y si no lo tienes, atento a las ofertas de empleo que pondremos a tu disposición.
Cristina López Slichting.
Dos días contigo, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¡Qué buenos son los secretos! Soy Manolo Lama y no he parado hasta conseguir que estén en el nuevo disco COPE.
Llama ya al 91 570 0469 o entra en tiendacope.com y disfrutarás de 3 CDs con la mejor música por solo 25 euros. Tú eliges. Marca el 91 570 0469 o entra en tiendacope.com. Nosotros te lo enviamos a casa.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán se ha quedado por aquí, como es habitual. José Luis, muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Para comentarnos la actualidad socio-religiosa de la semana. La Navidad, que no se ha terminado litúrgicamente todavía, es un tiempo muy intenso mañana. Un tiempo muy intenso en la Santa Sede, no solo por las celebraciones, que ya serían motivo de comentarios sobrados, sino por varias intervenciones del Papa tradicionales. Una de ellas es la que se ha producido esta semana con su mensaje al cuerpo diplomático. José Luis, hay muchos temas en ese mensaje, es muy denso, pero si te parece, yo, por empezar por alguno, empezaría por la cuestión europea, si te parece, porque él hace una apuesta clara por la Unión Europea en este momento en el que muchos critican. El Papa apuesta por la Unión Europea. ¿O lo he entendido mal?
No, lo has entendido mal, y es que además esa es una línea maestra de los pontífices de la Iglesia Católica desde mediados del siglo XX en adelante. O sea, que en eso Benedicto XVI no se sale de la norma. Es verdad que él lo dice en un contexto muy concreto, y el Papa, si llama la atención por algo, es porque aquí no es nada genérico. No es que hace una afirmación de principio. Dice, ahora mismo algunos países aparentemente más fuertes pueden tener la tentación de ir solos. Y es verdad que yendo solos, dice el Papa, irían más rápido. Pero si vamos todos juntos, iremos más lejos. Esta es la frase capital. Es una llamada de atención a los países ricos del norte, al entorno alemán,
de Europa, de las dos velocidades.
Entonces, la petición de que se mantenga esa cohesión, que no está exenta de exigencia de disciplina uh-huh. fiscal, disciplina de gasto, todo lo que sea necesario. Y luego, hay otro aspecto.
Tenemos un alemán que apuesta por el sur, entonces.
Es un alemán que apuesta por el sur, claro, pues es católico. Es un alemán católico. Esto es un punto muy muy importante. Sí, y luego además es papa. Hay otro aspecto referente a Europa, y es que el papa dice, nos estamos preocupando mucho por la prima de riesgo financiera, y es lógico, hay que combatir ese riesgo, pero inventa ahí una especie de nuevo término para hablar de una especie de prima de riesgo social. Diciendo, estamos en un momento en que se están descoyuntando, por así decir, el tejido social, con unos pocos muy ricos y unos muchos muy pobres. Ante ese riesgo, preocupémonos también por una prima de riesgo social. Es una llamada también a que no basta solamente con las políticas de austeridad, de recorte, que son necesarias, sino que es preciso cuidar este aspecto de la cohesión social dentro de cada país y entre todos los países. Y luego hay un siguiente capítulo, si quieres, sobre la cuestión europea, sí. Es donde el Papa habla de cómo en Europa se está produciendo, paradójicamente, un desgaste muy sustancial del concepto de libertad religiosa. Y muy sutil, porque formalmente, evidentemente, toda la Europa democrática reconoce la libertad religiosa. Y ahí hay un punto sobre el que yo llamo la atención, y es la cuestión de la objeción de conciencia. El Papa vuelve otra vez a innovar en el lenguaje, que es una cosa esencial a mi modo de ver, uh-huh. y dice que la objeción de conciencia es algo así como los muros de carga de una sociedad plural. Es decir, son los muros de carga, es decir, es el dique de contención que va a proteger, que va a permitir que cuestiones éticas y religiosas muy importantes para la vida de las personas y de algunas comunidades no sean arrasadas en nombre de un supuesto tolerantismo que equipara todo y de una supuesta moral de Estado. Ajá. Entonces, la reivindicación profunda de la objeción de conciencia en este momento,
la defensa de una minoría, ¿no?, frente a lo que pueda decir la mayoría.
Eso es.
Otra cuestión fundamental es, ya que entramos en temas de derechos, la reflexión que hace la vinculación entre el derecho y la antropología. Y hay una concepción del derecho que fundamentalmente subraya la autonomía personal, que se convierte en algo autorreferencial, que no tiene responsabilidades, que no tiene empresa. Aquí hay una reflexión profunda, ¿no, José Luis?
Sí, es otra de las reflexiones del pontificado. Recordemos su intervención en el Bundestag, cuando el Papa se preguntaba cuál es el fundamento de la justicia y de la política, ¿no? Ese vínculo entre derecho, moral y antropología, que en el pensamiento del Papa es tan esencial. Démonos cuenta que no son frases hechas, que el Papa está entrando en un debate profundo, diríamos, con el relativismo, con la cultura ambiental, con la cultura política de este momento. Tú has hablado antes de la densidad de discursos del tiempo de la Navidad. Ahí se han acumulado, como mínimo, tres grandes intervenciones: mensaje para la jornada de la paz, discurso a la curia y discurso al cuerpo diplomático. Son tres distintos, pero es muy interesante hacer el análisis de los los puntos de convergencia y de los
insistencias.
Puntos de insistencias del Papa. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de los nuevos derechos, de los nuevos derechos en cierto modo de diseño, uh-huh. derechos diseñados en el laboratorio político-social y que no hacen referencia ni a la tradición, ni a la experiencia moral ni religiosa de los pueblos, sino que son en cierto modo inventados por decreto y luego sometidos a una especie de opinión pública tan vulnerable, ¿no? Tan vulnerable a las corrientes dominantes. Este es un tema que preocupa mucho al Papa y que él vincula a la cuestión de la paz. No olvidemos que esto ha suscitado escándalo. Vincula a la cuestión de la paz porque dice, si no protegemos la verdadera naturaleza de lo humano, también en sus aspectos afectivos, de relación, de familia, etcétera, etcétera, no podemos asegurar una vida buena, una vida auténticamente pacífica. Y ese es un punto, a mí me parece, capital.
José Luis Restán, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Hasta luego.
Si pudiéramos, te aseguraríamos la lluvia, te domiciliaríamos el sol, te daríamos un crédito de humedad. Pero lo que sí podemos hacer es ayudarte con los depósitos Arrobanesto para que puedas elegir cómo rentabilizar tus ahorros. En el agro, Banesto. Banesto, como debería ser un banco.
Un año lleno de noticias. Un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
Un año de noticias, un año de información, un año para llenarlo de motivos para vivir juntos la radio. Ese es nuestro objetivo en COPE. Ya nos dirás si lo conseguimos.
Javi Nieves. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Les hablamos ahora del asunto de Iberia. Los sindicatos presentaron ayer un plan alternativo de viabilidad para la compañía después de que rechazaran el que les hizo la propia Iberia, que incluía menos despidos a cambio de reducción de salario. Carmela Valle.
Los principales sindicatos de Iberia están dispuestos a congelarse el sueldo y también la antigüedad hasta 2015, a renunciar a la desviación del IPC para 2012 y, si es insuficiente, a rebajas salariales, pero a cambio reclaman que se les aplique el ERE en vigor y consideran absolutamente necesario que los vuelos de Iberia Express se integren en Iberia. Antonio Escobar es portavoz del Sindicato de Tripulantes de Cabina, una de las seis centrales que firman la propuesta alternativa de reestructuración.
Sí, pues nos ponemos de acuerdo seis sindicatos con posiciones de partida incluso difíciles, pero como apostando claramente por el futuro, pues bueno, por lo menos lo demostramos y ahora la carga de la prueba está en el tejado de la dirección de la compañía, que tiene que dar los pasos necesarios y, si no, pues dar explicaciones de por qué no los da.
Piden a la dirección una política comercial digna, el mantenimiento de las rutas con América Latina, la renovación de la flota de largo radio y la pervivencia de los negocios de mantenimiento y handling hasta 2017. No hay fecha para la reunión, pero en Iberia consideran la propuesta de los sindicatos un primer paso.
El punto más caliente en este momento fuera de nuestras fronteras es Mali. Francia ha reconocido ya que interviene en Mali para frenar el avance del yihadismo. Esa intervención está apoyada por España, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Asunción Serena.
François Hollande anunció ayer que el ejército francés está ya interviniendo en Mali en respuesta a la petición que ha hecho el presidente Traoré para hacer frente a los grupos terroristas que avanzan hacia el sur del país. El presidente galo ha indicado que está en juego la existencia de un Estado amigo, la seguridad de su población y la de los 6.000 franceses que viven allí. La intervención se hace con el apoyo de los países africanos de la zona.
J'ai donc, au nom de la France.
He decidido, en nombre de Francia, responder a la petición de ayuda del presidente de Mali, apoyado por los países africanos del oeste. Esta intervención durará el tiempo necesario. Holanda ha insistido también en que la intervención se hace en el marco de las resoluciones del Consejo de Naciones Unidas, aunque Francia no lo necesitará, puesto que ha sido una petición de ayuda formal del presidente de Mali. El ministro de Exteriores, Laurent Fabius, confirmó anoche que habían comenzado con una intervención aérea y señaló que las familias de los 8 rehenes que mantienen capturados las milicias de Al-Qaeda en la zona han sido informadas de la intervención.
Nuestra corresponsal en el Magreb, Beatriz Mesa, que conoce bien el norte de Mali, nos da las claves de las razones que han motivado esta intervención, ese avance del yihadismo. Beatriz Mesa.
La amenaza del salafismo violento empieza a sentirse más que nunca en el sur de Mali, y es que los diferentes grupos yihadistas que controlan desde el pasado mes de junio las principales ciudades del norte del país abandonadas a las reglas del talibanismo han conseguido avanzar hacia el sur en su combate por la instauración de un Estado Islámico. Los terroristas, tras lanzar su nueva ofensiva, se sitúan ahora en Kona, a unos 600 kilómetros kilómetros de la capital de Mali, Bamako. Por eso el ejército de Mali ha sacado de los cuarteles material bélico pesado para afrontar el envite de los fundamentalistas, que advierten con sembrar más terror en el país si se produce una intervención internacional como está prevista. De hecho, Francia ya ha anunciado la disposición a llevar a cabo una embestida militar en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, pero eso requerirá tiempo. Lo que sí parece inminente es el envío de fuerzas internacionales para el entrenamiento de efectivos locales con el fin de expulsar del norte del país a los islamistas Ansardín, Acmi y Mujao.
Y polémica en Palestina por la construcción por parte de Israel de la nueva colonia judía EI, a la que dos centenares de palestinos se ha opuesto, estableciendo en la zona elegida un asentamiento para impedir el inicio de las obras. Daniel Blumenthal.
El exministro palestino Sufyan Abu Zaida dijo que el presidente palestino Mahmoud Abbas es el último de los palestinos moderados que está dispuesto a sufrir las denigraciones del gobierno de Israel, y advirtió ante el deterioro de la situación en la región. Mientras tanto, los palestinos protestan en forma pacífica. Dos centenares de ellos levantaron este viernes tiendas de campaña en la zona denominada E1, entre Jerusalén y el asentamiento de Maale Edumim, una zona en la que Israel se dispone a levantar una nueva colonia. Los palestinos lo hacen para expresar su derecho a la tierra y protegerla de la expansión de los asentamientos judíos. 11 días antes de las elecciones generales, que según los censos de opinión marcarán en Israel la reelección de Benjamin Netanyahu al cargo de primer ministro, el presidente israelí Shimon Peres advierte ante una nueva rebelión palestina y el regreso de los ataques terroristas suicidas de no producirse avances en el proceso de paz.
Y hoy, segunda jornada de las elecciones presidenciales en la República Checa. Rosalía Sánchez.
Se trata de la primera elección directa en la República Checa y los votantes tienen 9 candidatos para escoger. Las encuestas sugieren que no hay un claro ganador, así que es muy posible que la elección vaya a una segunda vuelta si ningún aspirante obtiene el 50% del escrutinio. El último debate entre los candidatos ha sido bastante mediocre y no logró reducir la gama de opciones. Dos de los candidatos son ex primer ministros, Miloš Zeman y Jan Fischer. El ministro de Exteriores, Karel Schwarzenberg, es el favorito entre los votantes más jóvenes, y el profesor y pintor y compositor Vladimir Franz, cuyo cuerpo está completamente cubierto de tatuajes, es el que más interés ha generado alrededor del mundo entero. La gran ausencia de estas elecciones es Václav Klaus, que ha ocupado el cargo en los últimos 10 años y que está saliendo de la política checa por la puerta grande.
Nicolás Maduro, el vicepresidente venezolano, ya está de vuelta en Cuba. Allí está, parece que viviendo sus últimos días, Hugo Chávez. Se reunirá en Cuba con Cristina Fernández de Kirchner, con Humala y con los Ollanta Humala y con los hermanos Castro. Una auténtica cumbre de líderes populistas latinoamericanos en torno a la cama de Hugo Chávez. Jacobo García.
El vicepresidente venezolano Nicolás Maduro ha viajado por sorpresa a La Habana, no tanto porque haya cambios en la salud de Chávez, sino porque allí se ha presentado la presidenta argentina Cristina Kirchner con una Biblia en la mano para ver al paciente, y Maduro ha corrido para hacer de anfitrión. Y en cuanto a su estado médico, el último informe decía que su salud sigue estando en situación estacionaria tras la insuficiencia respiratoria que sufrió como consecuencia de una severa infección pulmonar. Sí se ha filtrado, sin embargo, que ya solo están junto a él en la cama de La Habana médicos cubanos, y que brasileños y rusos han sido apartados para controlar aún más la información sobre su salud y evitar así filtraciones.
Son las 6:52, 5:52 en las Islas Canarias. Este es el momento, ya saben, más esperado de la radiodifusión española del fin de semana. El momento para que Gloria López Navas nos haga su personal revista de prensa. Gloria, ¿por dónde vas a empezar hoy?
Pues si te parece, Fernando, comenzamos por el diario ABC. La imagen de portada es para Ángel Carromero, para el dirigente de Nuevas Generaciones del PP, y para su salida ayer de la cárcel de Segovia. El titular que acompaña esta imagen, libertad para Carromero, dice este diario que el dirigente de Nuevas Generaciones del PP, condenado en Cuba, disfruta del primer fin de semana en casa tras recibir el tercer grado. También en la primera página de ABC encontramos un extracto de la entrevista que mantuvo ayer ayer el secretario general del PSOE en ABC.radio, Rubalcaba, dice que PSOE y PSC están juntos en decir no con rotundidad a la declaración de independencia de Cataluña y además asegura que firmó con el partido un contrato por 4 años, es decir, que descarta que vaya a abandonar la Secretaría General del PSOE. También en portada encontramos que el gobierno solo actuará contra Mas si la iniciativa tiene efectos legales y que el sargento David Fernández, caído número 100 en Afganistán.
En la portada de ABC está esa foto de Carromero, pero no están las declaraciones de Llamazares, ¿verdad?
No están.
Es que las hemos contado aquí a las 6:00 de la mañana porque a Llamazares, ese líder de Izquierda Unida, le molesta que Carromero haya salido a la calle y dice Llamazares que, bueno, que esta decisión penitenciaria puede poner en peligro los convenios internacionales, pero señor Llamazares, que se le vea a usted el plumero castrista. Carromero nunca hubiera sido condenado en circunstancias normales, nunca hubiera pasado pues todos los días que ha pasado en la cárcel si Cuba no fuese la finca particular de los Castro.
A este asunto le dedican uno de los dos editoriales del día. Carromero sale de prisiones, como titulan ese editorial. Dice ese diario que la Junta de Tratamiento de la Prisión ha valorado con todo rigor los requisitos establecidos de arraigo familiar, de tipo de delito, de conducta del interno y de ejercicio de un trabajo remunerado, y que ahora es el momento de exigir una aclaración a fondo de unos hechos extremadamente graves desde el punto de vista político y humano ocurridos en Cuba.
Así viene el ABC. ¿Con qué sigues? ¿Con El Mundo?
En el diario El Mundo, la foto es para el expresidente de la Generalitat Catalana, Jordi Pujol, ayer en una entrevista televisiva. El titular que acompaña a esta imagen, Pujol presiona a Interior para que no investigue su fortuna. Dice ese diario que acusa al ministro Fernández Díaz de utilizar la policía política para la destrucción de su familia. Y textualmente recoge una pregunta que hizo en esa entrevista, ¿qué coño es eso de la UDEF?, dijo ayer el expresidente de la Generalitat. Y también en esa primera página del Mundo, imputan delito fiscal a Urdangarín tras ordenarle al rey dejarnos. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de evadir 712.000 euros. La Unión Europea relaja la presión sobre España para ayudar a que baje el desempleo. Y la muerte de un sargento eleva a 100 las víctimas españolas en Afganistán.
El señor Pujol no era un señor nada grosero, nunca lo fue, pero debe ser que quizá los nervios, la tensión, le llevaron a pronunciar esa frase de qué coño es la UDEF, refiriéndose a la unidad policial que está investigando, bueno, las implicaciones de su familia en varios casos, entre otros el de la ITV, el de las cuentas fuera de España. Y entonces el editorial del Mundo le responde con otra pregunta, ¿no, Gloria?
Que en el mismo tono. ¿Qué tan coño grosera... es lo de CIU y lo de su familia, señor Pujol? Tan grosera como...
Tan grosera como la frase de Pujol.
Sí, y en ese editorial le dice el diario que en lugar de lanzar exabruptos, para no tener que dar explicaciones, lo que debería hacer Pujol es aclarar de dónde han salido las cuantiosas fortunas que manejan 5 de sus hijos. Podríamos creer, dice este diario, que uno de ellos es muy hábil en los negocios y ha tenido mucha suerte, pero es difícil aceptar que los 5 conviertan en oro todo lo que tocan.
El País va en otra dirección. Se refiere a la dimisión que se ha producido en el Ministerio del Interior.
El descontrol de la policía tumba el número 2 del Ministerio del Interior. Es el titular más destacado de El País, que añade que el escándalo de los informes fantasma y la parálisis en las operaciones llevan al ministro a prescindir de su mano derecha. La imagen, sin embargo, es para Ángel Carromero, abandonando ayer la cárcel de Segovia. Y también en portada, Francia interviene con tropas en Mali para frenar a los yihadistas.
Y La Razón tiene una portada muy particular, prácticamente promocional, podríamos decir, ¿no?
Sí, es que se suman a la cuesta de enero, como explican en su editorial, y van a hacer lo que ellos titulan un esfuerzo contra la crisis, y es que durante un mes el periódico va a costar 1 euro de lunes a jueves, es decir, 30 céntimos menos de lo habitual, sin reducir, dicen, ni su oferta, ni su calidad, ni su paginación. A esto le dedican gran parte de la portada, aunque también tienen lugar para otros 2 temas destacados. Termina la pesadilla de Carromero, dicen, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará a Oriol Pujol cuando el fiscal pida su imputación.
La Vanguardia.
La propuesta soberanista de CiU y Esquerra, sin apoyo cambios en el Parlament. Dice ese diario que el PSC descarta suscribir el documento, mientras que Iniciativa per Catalunya y la CUP se sienten relegadas y que el PP catalán estudia los mecanismos legales para evitar la votación. La imagen es para un momento de ayer de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María y con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Dice ese diario que comparecieron ayer para criticar con dureza la propuesta de Ciu y Esquerra y que el Gobierno anunció que recurrirá a la resolución que vote el Parlament, que no existe legitimidad sin respeto a la legalidad, palabras textuales de la vicepresidenta. Y dos asuntos más también en portada. Francia entra en guerra contra los islamistas en Mali y los inversores internacionales vuelven a España. Dice este diario que la subida de la bolsa y la caída de la prima de riesgo reflejan el cambio de tendencia.
Muchas gracias, Gloria, por ese resumen de prensa. Como saben, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido recurrir ante el... Como saben, porque se lo estamos contando aquí en la cadena COPE desde ayer por la tarde. Ante el Tribunal Constitucional, el euro por receta que ya aplica la Comunidad de Madrid, en esta comunidad autónoma, el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Vamos a tener a partir de las 7 con nosotros al consejero de Sanidad a ver qué nos dice. Porque claro que hay una diferencia entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, dos gobiernos del Partido Popular. Y hoy, como saben también, porque se lo estamos contando, hay Comité Federal del PSOE. Y vamos a tener también a partir de las 7:30 con nosotros a Guillermo Fernández Vara, el líder de los socialistas extremeños, uno de los líderes socialistas más preclaros. Vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué opina sobre cómo está Rubalcaba conduciendo el partido. Los protagonistas de la actualidad están aquí en la mañana del fin de semana de COPE.